El faro del fin del mundo. Conversaciones fuera de carta.
Alberto Amann, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al faro del verano.
Muchas gracias.
Y en concreto al faro del fin del mundo. ¿Qué tal te llevas con la soledad?
Bien, me llevo bastante bien con la soledad. Si bien me considero una persona bastante sociable, pero me llevo bien conmigo mismo, o sea que busco también pasar tiempo solo.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, y también por el trabajo, por obligación, paso bastante tiempo solo, ¿no? Uh-huh. En los rodajes, cuando me voy fuera, pues aunque uno haga amigos o amistades, digamos que en mayor o menor medida, entre comillas, se pasa mucho tiempo solo.
¿Qué proyectos profesionales has tenido que parar que estabas haciendo ahora mismo?
He estado trabajando en Madrid 3 semanas y luego en Granada 3 semanas, la primera película de Pedro Casablanc, que dirige él.
Sí, que es su salto a la dirección.
Y además un guión maravilloso, una historia muy bonita y feliz, porque trabajar cerca de casa y en la península, que es lo que quiero, ¿no? Trabajar aquí en España o a lo sumo en Europa, ¿no? Que estar a un tiro de vuelo.
Se estrena en España, que está muy lejos de nosotros, pero se estrena La mujer de la fila, una película en la que también participas, y cuenta la historia real que hay tras esta película, porque es muy interesante, y el personaje que haces tú.
La mujer de la fila, sí, película protagonizada por Natalia Oreiro, y yo interpreto a Alejo, que es un presidiario que le echa una mano, digamos, ayudándola a proteger a su hijo, que acaba de ser metido en prisión, y no sabemos muy bien por qué.
¡Gustavo!
¿Mamá?
Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes?
Estoy en el pabellón 4.
Discúlpame, buen día.
¿Qué hace? ¿A la fila?
Sí, es un segundito. A mi hijo le acaban de entrar. Es un momento, por favor.
Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo?
Siguiente.
¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo?
Los conocí, yo tuve la oportunidad, gracias al director, a Benjamín Ávila, de conocer a Alejo, al verdadero Alejo, y estuvimos unas 3 horas hablando en una pizzería en Buenos Aires, y fue sumamente inspirador conocerle a él, tratar de descifrar un poquito su carácter. Bueno, profundamente revelador también escuchar cosas que él ha vivido que ni en la ficción, ¿no? O sea, que realmente la realidad supera la ficción. Entonces, claro, dices, pero 24 años por robo. Bueno, entonces, pero la historia va sobre esas mujeres que son las que sostienen los núcleos familiares de las personas que están privadas de la libertad. Entonces es una historia de mujeres que son las que están haciendo la fila para poder entrar a ver y llevarles cosas a sus familiares. Y es una historia muy dura, pero que también es muy esperanzadora y tiene un mensaje muy bonito que yo creo que tiene que ver con que cuando uno empatiza con personas que están atravesando situaciones similares a las que uno está atravesando y se unen, se hacen mucho más fuertes.
No recuerdo si tú con Celda 211 estuviste en una cárcel de verdad para ver el ambiente y demás.
Sí, bueno, en Celda nosotros fuimos a la cárcel, yo no sé si recuerdo muy bien si fue la de Manzanares o Soto el Real. No son iguales las cárceles en Argentina, sí. Pero la situación de la gente es muy similar. Hay una condena que se extrapola a las familias, ¿no? O sea, si tú dices que tienes un hermano, un hijo, o un padre, o un familiar, o un amigo preso, el prejuicio se pone en marcha, el prejuicio incluso entre la gente conocida. De esto también habla la película, de cómo ya hay una tensión interna en los que están alrededor, como mirando, diciendo, bueno. Y hay un funcionario, si no recuerdo mal en la película, que deja caer esto, ¿no? Decir, bueno, si está aquí, algo habrá hecho, señora, ¿no? Uh-huh. Y esto es duro porque dices, esto es una condena sin haber tenido un juicio, sin haber revisado su caso, o sea, ya es la condena social, ¿no? Yo creo que hay un problema de educación muy grande.
¿Tienes pendiente producir películas?
Estoy metido ya en el tema, bueno, teniendo reuniones, tratando de mover proyectos, sí.
¿Y por qué te ha dado por irte a ese lado del cine?
Si bien yo he tenido mucha suerte con los proyectos que me han ofrecido desde que empecé a trabajar, y estoy muy agradecido por eso, pero hay historias que no me gustaría ver como espectador y que los espectadores y espectadoras pudieran ver y no se cuentan y no están. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlas. Entonces en esas estoy.
Si tuvieras que producir una película que se llame así, El faro del fin del mundo. Y te voy a poner a ti de protagonista.
Vale,
¿cómo
gracias.
¿Cómo prepararías al personaje del farero? ¿Cómo preparas tú los personajes? ¿Te irías a un faro para rodearte un poco del ambiente? ¿O lees mucha literatura en torno a la temática que te ha tocado abordar?
Bueno, ambas, pero irme ahí poco tiempo. No soy un actor del método de Strasberg.
Sí.
No necesito ni vivir como el personaje las 24 horas del día, me parece que además es insano, ni necesito irme a un faro a pasar un mes por ahí, no. Pero sí, bueno, por ejemplo, en Zelda 211 me fui un día a un matadero de ganado a las 5 de la mañana. Tremendo, pero bueno. Hoy en día no lo haría. Por ejemplo, no porque ya lo haya hecho, sino porque, bueno, en fin.
Esas imágenes no se olvidan.
No, y luego, qué sé yo, es como decir, no iría a una corrida de toros, por ejemplo.
Ya.
Entonces, bueno, son cosas que uno hace y que luego dice, pues esto no me hacía falta. Pero sí hay algo que en la soledad de un farero, en el fin del mundo, sí me gustaría como encontrar la profundidad de qué es estar solo durante tanto tiempo. Sin ninguna posibilidad de comunicación, ¿no?
¿En quiénes vas a pensar tú desde aquí?
Bueno, no, pensaré principalmente en mi familia, en mi mujer y en mi hijo, en mi madre, que está viva, y en mi padre, que falleció hace ya unos años, en el 2020, y hablaré con él, hablo con mi padre.
Sí,
y he encontrado además una manera muy interesante de hablar, que es flotando en una piscina con los oídos tapados, hablando en voz alta, y claro, cuando te tapas los oídos
con
el agua,
es verdad.
Tu voz resuena en todo tu cuerpo y la sensación es muy gustosa.
¿Estabas muy unido a él?
Sí.
¿Cómo? Mucho. ¿Era político, creo, o ejerció...?
Activista político. Sí, mi madre también.
¿Y qué tienes de ellos, de tus padres?
Bueno, muchísimo. Yo diría que una de las cosas que más rescato de su educación, de lo que ellos... Yo creo que ellos trataron de que yo asimilara, es la búsqueda por ser coherente. Por ser coherente, asumiendo las propias contradicciones también y los errores, que los tengo, por supuesto, y tengo mis contradicciones, pero sobre todo el construir mi personalidad y mi vida para ser coherente. Aquello que ensueño y que deseo y que pienso, en la acción ser consecuente. Me daba muchas hostias también. O sea, es difícil ser coherente hoy en día. Y luego, como humanistas que ellos han sido y que yo me considero, el valor central para mí es el ser humano y la naturaleza que nos contiene. Que hay que trascender todo eso y que la mirada sobre el ser humano y la naturaleza habría que ponerlos como valor central, ¿no?
Te hemos pedido dos canciones importantes en tu vida.
Bueno, una es Coming in from the Cold, de Bob Marley.
¿Por qué?
Y porque Bob Marley ha sido un elemento de mi adolescencia muy significativo. Y no me refiero a los porros, ¿eh? Me refiero a que yo fui heavy metal, tuve una época heavy metal, tuve una época punk. El rock siempre ha estado ahí, en la mano. Pero cuando encontré el reggae, encontré una paz interior, que yo viví la década de los 90 en Argentina, que no se la regalo a nadie, que fue muy dura. Y el reggae me relajó mucho.
Qué bueno.
Y entonces, bueno, pues, y me dio mucha alegría.
¿Esa sería una? ¿Y la otra?
Y la otra es Espejismo, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La tierra gira hoy. Que es un tema para una cosa más oscura que también me gusta habitar. Uh-huh. Y lo habito muchas veces a través de la música.
Uh-huh.
Entonces, bueno, una de luz y una de más... No diría oscuridad, porque... pero sí de algo más
introspectivo,
sí,
¿no?
Sí, gracias.
Va bien, una para la mañana,
sí,
y
para,
otra
para estar así mirando el
para
paisaje.
La noche. Creo que uno de los objetos que has traído tiene que ver con la música.
Sí, mi guitarra. Tengo la guitarra que me regaló mi padre con 17 años, una guitarra española.
Creo que tenías un grupo incluso, o sea, que va más allá de una afición.
Hoy en día es una afición.
Pero hubo un momento que fue otra cosa.
Sí, yo he estudiado música toda mi vida. O sea, en la primaria estudiaba, bueno, teoría y solfeo, tocaba la flauta dulce, cantaba en un coro. Y luego estudié 3 años guitarra clásica en el conservatorio en Córdoba, Argentina, y lo dejé porque me encontré con el teatro. Entonces tengo una relación medio ahí, me fui con otra, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces,
sí.
Pero esto lo digo en serio porque yo esta guitarra estuve 6 años sin sacarla de la funda, por ejemplo. Y luego me encontré aquí con dos actores, amigos maravillosos, que son Mario Rebollo y Alessandro Terranova, que son músicos también, además de actores, muy buenos, y empezamos a tocar. Y ese fue como el fue el reencuentro.
Una reconciliación contigo,
sí,
también.
Sí, 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 sí. Y entonces, pues en casa tengo mi mini estudio y tengo de todo, guitarras, bajo.
¿Si os puede ir a ver a conciertos?
No. No, es una cosa muy íntima.
Muy vuestra, ¿no?
Sí, tengo ganas de hacer música para audiovisual, fíjate.
Oye, pues si ahora estás de productor,
exacto,
puedes decidir.
Actor, músico,
todo junto. Hago el actor.
No, tanto no. Pero sí me gustaría, sí es un espacio que me gustaría habitar un poquito.
Puedes hacer la banda sonora del Faro del Fin del Mundo, que es esta película.
Con una sola canción me conformo.
Que estamos rodando hoy. Oye, no te he preguntado en qué lugar te gustaría que estuviera el Faro del Fin del Mundo. En Argentina.
Tiene que ser en el mar, ¿no?
Bueno, puedes fantasear lo que quieras.
No, es que Patagonia es el lugar más bello que he visto en mi vida y he tenido la posibilidad de viajar mucho. Y he cruzado Escocia de una punta a la otra y es muy bonito y lo que digan, pero Patagonia es un lugar profundamente mágico. No me extraña que lo estén sorteando ahora los políticos de turno.
¿Qué película te has traído?
Pues tengo una duda. Yo creo que va a ser Amadeus, de Milos Forman.
¿Por qué?
Porque tiene una música espectacular.
Sí, entonces se unen tus dos pasiones,
claro,
¿no?
Bueno, es una historia de amor. Es una historia de amor y de odio. Y con una música, una banda sonora de las mejores que he escuchado en mi vida, que son las obras de Mozart y algunas que suenan por ahí también, de Salieri, alguna poquito, que no estaban mal también. Y bueno, y con unas actuaciones maravillosas también.
Oye, por cierto, tuviste, o no sé si lo sigues teniendo, un bar en Lavapiés que montaste con varios socios,
sí.
Y también gestionas una escuela de teatro.
Y luego hace 2 años estamos regentando una taberna que es la antigua Chilostra, que es donde yo trabajé cuando llegué a Madrid y que ahora se llama La Cucusa, que le hemos cambiado el nombre por respeto a su trayectoria anterior y que está ahí en la Plaza de Tizor Molina, a una calle, en calle Cabeza número 1.
¿Qué aprendiste tú de trabajar en un bar, en una cafetería?
Yo lo he disfrutado mucho por la cosa social.
Sí, de hecho, gusta conocer gente, hablar con desconocidos.
Ya estoy un poco más grande.
Pero en ese tiempo estaba muy bien.
Estoy un poco más parco, pero cuando era jovencito me encantaba. Además, hay algo de... Cuando uno va a una mesa hay algo es el escenario de alguna manera. Yo lo disfrutaba mucho.
Bueno, los músicos lo dicen de haber tocado en bares, cómo de importante ha sido en su carrera, ¿no? Por ganar la atención, por curtirse, es un territorio que curte a cualquiera. Y en el tema de la escuela de teatro, ¿qué tal ves a las nuevas generaciones de actores? ¿Te recuerdan a tu generación?
No.
¿O ves que tienen otras inquietudes?
No me recuerda a mi generación.
¿Qué ha cambiado?
Ha cambiado... No sé muy bien. El deseo sigue siendo el mismo, creo.
Los sueños.
Aunque ahora hay más deseo por llegar a un sitio concreto que está más relacionado con la fama y el éxito.
Sí, que con...
Porque antes cuando yo estudié era... O sea, ser un actor famoso era imposible.
Ya.
O sea, había algo de decir, yo me estoy formando porque me gusta la profesión, porque, bueno, voy a actuar en bares, no sé, yo he actuado en discotecas, en pubs, en Argentina con la comedia infanto-juvenil, era otra cosa, o sea, el ensueño, o sea, el que te llamen para hacer una película o una serie era una cosa remota. Sí. Hoy en día es más factible. Entonces, bueno, entiendo yo que la pretensión también sea esa. Pero creo que hoy en día hay menos...
¿Paciencia?
No, sí, menos paciencia.
Ya.
Y esa falta de paciencia es contraproducente.
Es frustrante.
Es contraproducente porque uno gana un nivel de profundidad a medida que investiga y que sostiene un proceso de investigación. Mm. Si uno toco y me voy, sé un poquito de cada cosita, pero no sé nada en profundidad. Y eso a la larga te pasa factura. Si yo te doy agarro un niño, un jovencito o una jovencita, les doy un prota, hacen eso, triunfan porque son guapos, tienen buena voz, dan estupendamente en cámara y saben más o menos hablar. Entonces, luego cuando les den otro trabajo y otro, al tercer trabajo van a decir, ¿llamamos a esta y a este? No, ya no. Esto lo he visto yo, ¿eh?
Sí.
No, esto ya no. Siempre hacen de sí mismos. Si tú quieres ser actor, tienes que aprender a componer un personaje, si no te vas a quedar en dos telediarios.
Ser como un camaleón, claro.
Bueno, no sé hasta dónde uno pueda llegar, pero no sé.
Y imagino que estos consejos seguro que los comentas y los cuentas.
Yo soy muy honesto, muy sincero. Sí, porque no hay tiempo que perder.
De esa maleta necesito preguntarte qué dos libros te has traído y por qué. Una ficción... ¿Y un ensayo?
Humanizar la Tierra, de Mario Luis Rodríguez Cobos, que es un libro que me ha acompañado toda la vida, que está relacionado con el humanismo que me inculcaron mis padres, que es una guía de reflexión muy interesante y que una relectura de vez en cuando me vendría muy bien. Bueno, me viene muy bien. Y el otro no me acuerdo cuál puse.
El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Te lo leíste de muy niño? Porque a mí me pasó eso. Yo me lo leí de muy niña y tengo pendiente revisitarlo porque creo que tiene diferentes lecturas para distintos momentos de la vida.
Sí, hay mucho simbolismo. A mí el simbolismo me encanta y además como ahora tengo un niño que tiene casi 4 meses, 3 meses y medio, bueno, pues, qué sé yo, buscando esa, tratando de beber agua de esa fuente, ¿no? Que hace mucho que no bebo.
Le vas a contar muchos cuentos, seguro.
Le canto todo el día. Le hablo cantando.
Le hablas cantando. Qué bonito. Ya para terminar, ¿qué esperas de esta estancia? ¿Qué crees que puedes aprender y llevarte?
Bueno, aprender... a llevar un faro, que no es poca cosa, a que no se quede sin luz, porque es importante, y encontrar un poquito de un momento para estar conmigo, un poquito.
Pues de eso vas a tener seguro.
Sí, sí.
Alberto, pues la luz ya es tuya. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Buenas noches. Hasta pronto.
Hasta pronto.